Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes primero de diciembre de 2025. Bueno, pues estamos ya iniciando el último mes del año. Faltan 31 días para que concluya este 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer el Gabinete de Seguridad, encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Le vamos a dar los detalles de este informe. Bueno, también ayer domingo concluyó en el Senado la recepción de solicitudes de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Hoy, ante una corte de distrito para el norte de Illinois, allá en Chicago, el narcotraficante Joaquín Guzmán López se va a declarar culpable de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas. Durante su gira de trabajo por Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno impulsará un nuevo incremento al salario mínimo como parte de su compromiso para mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Le vamos a dar a conocer también una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Financiero en relación a la evaluación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la aprobación que tiene la jefa del Ejecutivo, 70% de aprobación. Bueno, pues también Volaris y Viva Aerobús completaron la actualización del software instalado en sus aeronaves Airbus luego de que el fabricante emitiera una instrucción técnica de carácter obligatorio para operadores de todo el mundo. Honduras celebró ayer elecciones presidenciales y de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, con el 54.02% de los votos escrutados, el candidato Nasri Asfura del Partido Nacional suma 40.6% de las preferencias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber sostenido una conversación telefónica con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, pero no dio detalles sobre el contenido de esta llamada. En medio de la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, el gobierno de Nicolás Maduro envió una carta al secretario general de la OPEP en la que asegura que Washington busca apoderarse de las reservas petroleras venezolanas usando la fuerza militar. Llegó a nuestro país el presidente de Singapur con motivo de una visita de Estado. El día de hoy se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados finalizó el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El PAN celebró este fin de semana su 26ª Asamblea Nacional Ordinaria y la 20ª Asamblea Nacional Extraordinaria aquí en la Ciudad de México, con la presencia de más de 7,000 panistas y delegados de los 32 estados de la República. La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quirós, asegura que seguirá el legado de su esposo Carlos Manso, a pesar de las críticas y ataques que afirma ha recibido en los últimos días. El secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, informa que fue abatido en Sinaloa Pedro Insunza Coronel, alias Pichón, acusado de narcoterrorismo por los Estados Unidos. Y fíjese, el embajador norteamericano Ronald Johnson felicitó al Gabinete de Seguridad de nuestro país por el operativo donde Pedro Insunza fue abatido. Este lunes, el Frente Frío número 17 se extenderá sobre el oriente del país, ocasionará chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y también en Veracruz. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por temperaturas bajas. En este momento, el termómetro marca 11 grados centígrados. Y el día de hoy, este lunes, el programa Y No Circula aplica para todos los autos con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, porque le comentaba que ayer el Gabinete de Seguridad que encabeza el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, bueno, pues dio a conocer una serie de datos, cifras importantes sobre los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Fíjese, dice que de septiembre pasado al 28 de noviembre, 932 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto, se han asegurado casi 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. También se desmantelaron 17 laboratorios que producían metanfetaminas. David Galván, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Conferencia de prensa dominical del Gabinete de Seguridad, el secretario Omar García Harfuch presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Seguridad, instruido por la Presidenta de la República a 20 días de su puesta en marcha, con un incremento del despliegue en la entidad de 12,514 elementos de las Fuerzas Armadas.
Del 10 al 26 de noviembre, en operativos realizados por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades del Estado, han sido detenidas 134 personas. Se han asegurado armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos, artefactos explosivos, material explosivo, 425 kilos de metanfetamina, así como drogas sintéticas. Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el Estado.
Se enfatizó que el apoyo para erradicar a los grupos criminales en Uruapan, donde fue asesinado el alcalde Carlos Manso el pasado 1 de noviembre, es una de las prioridades. Por ello, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, adelantó que esta semana los titulares del Gabinete de Seguridad visitarán nuevamente Michoacán para continuar el diálogo con los distintos sectores del Estado y revisar los avances en la estrategia. También anunció la edificación de un nuevo cuartel de la Secretaría a su cargo para reforzar la vigilancia en la localidad que atiende la alcaldesa sustituta Grecia Quirós.
El director de Seguridad Pública de Uruapan y la misma presidenta municipal nos dijo que no tenían un cuartel, entonces trasladamos ingenieros militares, les van a construir un cuartel de las mismas características que de los cuarteles que están construyendo para el personal de la Guardia Nacional.
Adicionalmente, el ejército mexicano reforzará el poder de fuego de la policía de Michoacán y de los policías de Uruapan para fortalecer sus capacidades frente a los ataques de la delincuencia organizada. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David, por tu información. Y bueno, también en esta misma conferencia de prensa, el secretario Omar García Harfuch consideró que la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República va a mejorar con la llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho. Y en este mismo sentido, el fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue producto a que, bueno, pues le ofreció representar a México en el exterior, cargo que, bueno, dice Alejandro Gertz, aceptó.
Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir en a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse.
Y bueno, vamos con Maru Rojas, porque a propósito de la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero, bueno, pues el día de ayer concluyó ahí en el Senado de la República la recepción de solicitudes de aspirantes a ocupar la titularidad justamente de la Fiscalía General de la República. Maru, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Pues con mucho hermetismo se está manejando la información de cuántos al fin fueron inscritos para contender por esta plaza como fiscal general de la República. Ayer la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que una vez que se revisen las solicitudes inscritas de entre quienes llenen de manera más satisfactoria todos los requisitos solicitados en la convocatoria que estuvo abierta en el micrositio del Senado de la República para recibir las solicitudes para esta candidatura a ser fiscal general, pues a partir de hoy esta Cámara estará integrando la lista de las 10 personas aspirantes con mayores requisitos cumplidos a ocupar este puesto, lista que se va a enviar a la Presidenta de la República para que de estos 10 mejores inscritos escoja 3, y estos 3 son los que van a acudir a las comparecencias a esta revisión rigurosa que se pondrá a consideración la terna del Pleno. Y a través de un mensaje en video difundido en sus redes sociales, la senadora Laura Itzel Castillo precisó que luego de ser aprobada la lista remitida al Ejecutivo Federal, devolverá al Senado esta terna tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La lista de estas 10 personas la enviamos a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos enviará de esta lista a 3 seleccionados por parte de ella. Y de estas 3 personas seleccionadas se van a llevar a cabo comparecencias y se determinará quién será la propuesta para que ocupe esta titularidad.
Y aunque ya sabemos el resultado, se debe de cumplir con los requisitos que marca la Constitución. Juan Manuel, vamos a estar pendientes. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Maru, por tu información. Nos están reportando, si usted se dirige o pretende transitar por el eje central Lázaro Cárdenas, bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque nos están reportando obras inconclusas justamente sobre esta vialidad. Esto a la altura de Las Vizcaínas, pues obvio en dirección a Avenida Juárez. Dicen que, bueno, pues hay una coladera sin tapa que está señalada con una dovela y también está rayada la carpeta asfáltica, lo cual está afectando el tránsito en esta zona. Repito, esto es en eje central, a la altura de la calle de Vizcaínas. Estas obras inconclusas que están provocando ya problemas en la vialidad en aquella zona. Bueno, le comentaba también que el día de hoy, ante una corte de distrito para el norte de Illinois, allá en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, el narcotraficante Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, se va a declarar culpable, al menos de un cargo relacionado con tráfico de drogas. Hay que recordar que, bueno, pues Guzmán López está enfrentando 5 cargos por narcotráfico, crimen organizado y también posesión de armas de fuego. Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira de trabajo por el estado de Quintana Roo. Ahí la jefa del Ejecutivo aseguró que su gobierno está impulsando un nuevo incremento al salario mínimo como parte de su compromiso para mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas. En este marco, bueno, pues analistas de Banamex están proyectando un incremento cercano al 11%, con lo que el mini salario se situaría en 309 pesos por día. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, Bueno, pues le comentaba hace unos momentos, el día de hoy, el periódico El Financiero publica una encuesta sobre la aprobación de la jefa del Ejecutivo. Le preguntan a la gente en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Bueno, pues nada más y nada menos, tiene una aceptación, una aprobación del 70%. Repito, esto es de acuerdo a una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Financiero. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de 70 puntos porcentuales. Y bueno, pues ayer hubo elecciones presidenciales en Honduras. El Consejo Nacional Electoral informa que con el 54.02% de los votos escrutados, el candidato presidencial Nasri Asfura del Partido Nacional, usted recuerda a este candidato, el presidente Donald Trump, pues dijo que lo estaba apoyando públicamente. Bueno, pues suma 40.6% de las preferencias, mientras que Salvador Nasralla del Partido Liberal alcanza el 38%, una diferencia de apenas 5,000 votos. En estos comicios se eligieron además 128 diputados y sus respectivos suplentes, así como 298 alcaldes y vicealcaldes municipales. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues Cruz Azul se convirtió en el último invitado a las semifinales del torneo Apertura 2025, luego de vencer 3-2 a las Chivas. Chicharito, mal y de malas, falla un penal. Y bueno, también en el partido del sábado, las Águilas del América derrotadas por el Monterrey. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, quedaron definidas las semifinales del fútbol mexicano, Toluca contra Monterrey y Tigres contra Cruz Azul. Este lunes se darán a conocer fechas y horarios para los juegos de ida y de vuelta, y hablando de Cruz Azul, la máquina estará enfrentando el 10 de diciembre al Flamengo en la Copa Intercontinental, después de que la escuadra brasileña venciera al Palmeiras 1-0 en la final de la Copa Libertadores. En la Liga Española, Barcelona tomó la cima del campeonato, y en Inglaterra Arsenal se consolida como líder. En otros temas, en el boxeo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez buscaría revancha ante el estadounidense Terence Crawford, quien le arrebató los títulos de peso supermediano. Y en la Fórmula 1, vaya cierre de temporada que vamos a tener, porque Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Qatar previo al de Abu Dhabi, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. La Fórmula 1, bueno, pues el campeonato de pilotos se pone de infarto. Y bueno, vámonos con David Galván, porque este fin de semana el Partido Acción Nacional celebró su 26ª Asamblea Nacional Ordinaria, así como la 20ª Asamblea Nacional Extraordinaria aquí en la capital de la República. Cuéntanos, David, ¿qué ocurrió en este encuentro? Buen día.
Como había prometido en su relanzamiento, el PAN aprobó durante su Asamblea Nacional Ordinaria y Extraordinaria realizada este fin de semana los cambios a sus estatutos para formalizar los dos compromisos principales anunciados por la dirigencia que encabeza Jorge Romero Herrera: simplificar la afiliación mediante una aplicación de smartphone y dar paso a que los ciudadanos puedan participar para definir a quienes serán candidatos del blanquiazul para cargos de elección popular.
Se abre la afiliación a todo aquel que simplemente quiera dar un clic desde su celular, sin filtros, sin plumillas, sin cadenas. Acción Nacional abierto para todas y todos, por el simple hecho de querer ser. También hoy decidimos dar un paso más hacia la apertura de nuestras candidaturas, de veras, para las y los mejores mexicanos panistas, o no, que más se hayan esforzado por conseguir el conocimiento y reconocimiento de sus vecinos. Nadie está excluido.
La sesión de la militancia panista inició actividades con un quórum de 2,257 delegadas y delegados para dar paso a la sesión extraordinaria en la que realizaron las reformas con las que buscan derrotar al gobierno de la 4T en las próximas elecciones intermedias y las venideras.
Si trabajamos unidas y unidos y con estrategia, en el 2027 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados. Y en el 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional. ¡Que así sea!
Con un padrón de alrededor de 319,000 militantes en todo el país, Romero Herrera anunció que desde la asamblea efectuada en la Expo Santa Fe, redoblarán los esfuerzos para tener la fuerza más grande de reclutamiento e incrementar su número de afiliados.
Será la construcción del mayor ejército de tierra y ejército digital que jamás haya tenido Acción Nacional. Reclutaremos a 150 mil personas por todo el país para que todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, estemos tocando puertas y corazones, no solo faltando 3 meses para la elección.
Con imágenes de Cristian Ramírez, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David, por tu información, y establecemos comunicación con Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, porque este fin de semana militares en retiro que estaban acompañados de sus familiares, bueno, pues marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Están inconformes con un incremento a sus percepciones. Ulises, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Déjame decirte que luego de marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, alrededor de 120 militares en situación de retiro, acompañados de familiares y derechohabientes, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum un aumento del 10% a su haber de retiro, al considerar que el incremento reciente anunciado es insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. Explicaron que este ajuste debe beneficiar de manera prioritaria a quienes fueron retirados de forma forzosa tras resultar heridos en actos del servicio, pues muchos de estos elementos reciben hoy pensiones que no garantizan su mínimo vital. Piden que cuando un militar retirado fallece, el haber no se reduzca hasta un 50% al transferirse como pensión a su viuda o beneficiarios, como ocurre actualmente. Además del aumento, los militares entregaron un pliego petitorio de más de 8 páginas dirigidas a la presidenta, a los titulares de la defensa, la SEMAR, ISFAM y al Congreso de la Unión, donde exigen la corrección de diversas fallas estructurales en presentaciones, atención médica y servicios administrativos. En materia de salud, denunciaron que las citas médicas son asignadas con esperas excesivas, que persiste el desabasto de medicamentos e incluso para tratamientos crónico-degenerativos, y que los reembolsos por gastos médicos quedan atrapados en trámites burocráticos. Juan Manuel, el reporte. Muy buen día.
Muchísimas gracias, Ulises. Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula. Y regresamos con Maru Rojas, porque bueno, pues ya está lista la iniciativa para reformar la Ley de Aguas. Son 50 ajustes los que se le hicieron, más o menos, poco más o menos. Y bueno, pues esta iniciativa será discutida en comisiones el próximo miércoles y será llevada al pleno un día después. Maru, adelante, buen día.
Efectivamente, se trata de un nuevo dictamen, 537 páginas, que busca atender la mayoría de las demandas que motivaron bloqueos en más de 20 entidades del país. Principalmente, responde al derecho de sucesión en los ejidos y en la reducción de años de prisión y multas económicas. Diputados de Morena y aliados realizaron cerca de 50 modificaciones a esta iniciativa presidencial para reformar la Ley de Aguas Nacionales, que crea sanciones penales y multas por delitos que no existían. Hoy sí será penada la corrupción, el acaparamiento, el desperdicio de líquido, según menciona en su exposición de motivos esta iniciativa corregida luego de mesas de diálogo instaladas con el gobierno federal, los productores del campo y el poder legislativo. Lo había advertido ya el coordinador del partido mayoritario de Morena, Ricardo Monreal, que fue ante dirigentes agrícolas que se redactó esta nueva iniciativa que enfatiza modificaciones también al artículo 123, como es el caso del BIS 2, cuya redacción presidencial establece que se consideran delitos hídricos y se van a perseguir seguir de oficio los contenidos en este capítulo, así como los establecidos en los artículos 414, 415, 416 y 420 del Código Penal Federal, 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. El proyecto fue enviado a todos los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento justo minutos antes de concluir este viernes 29 de noviembre, enviado por la presidenta de esta comisión, Elizabeth Cervantes, con la intención de cumplimentar el plazo legislativo de 5 días para votarlo en el pleno el próximo miércoles. Están citados a las 9 de la mañana del próximo 3 de diciembre en la comisión para discutir y aprobar esta nueva redacción que, entre lo más relevante, elimina el transitorio de retroactividad de la ley e indica que se perseguirán de oficio por el Ministerio Público de la Federación a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y vámonos rápidamente con David Galván. ¿Cómo pinta el clima para este lunes?
Muy buenos días, Juan Manuel. Excelente inicio de semana. Y te platico que en el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se advirtió que durante las primeras horas de este lunes se mantendrán el ambiente frío a gélido en entidades del noroeste del país y la mesa del norte, además de la mesa central, principalmente con temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados en las sierras de Chihuahua y Durango y de menos 5 a 0 grados y heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Eso fue lo que dio a conocer la Comisión Nacional del Agua a través de su área de clima, según informó en su pronóstico para lluvias fuertes a muy fuertes en las costas de Tamaulipas, en la región de la Huasteca Alta de Veracruz y en la Huasteca de San Luis Potosí durante las próximas horas de esta madrugada. También se informó que se tiene previsto en Valle de Bravo y en Ixtapan de la Sal lluvias en el Estado de México. Y para la Ciudad de México no se tienen previstas precipitaciones para este día lunes. Según lo dado a conocer por la dependencia, también se recordó que este domingo 30 de noviembre concluyó oficialmente la temporada de ciclones tropicales 2025 después de las fuertes afectaciones que sufrieron al menos 5 entidades del país al paso de los diversos fenómenos meteorológicos. En la información, Juan Manuel, excelente inicio de semana.
Gracias, David, igual para ti. Raquel Flores, hay alerta amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México. Adelante.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció que debido al descenso de temperaturas previsto para las primeras horas de este lunes, se emitió la alerta amarilla para la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con el pronóstico, el termómetro podría ubicarse entre 4 y 6 grados Celsius entre la 1 y las 8 horas de esta mañana, por lo que se pide a los residentes y visitantes de esta demarcación tomar precauciones. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México recomiendan abrigarse en capas, preferentemente con prendas de algodón o lana, hidratar la piel con crema, evitar cambios bruscos de temperatura, beber suficiente agua y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C. También llaman a lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y, en caso de presentar síntomas por el frío, acudir al centro de salud más cercano. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues Joaquín Sabina ya ofreció su último concierto de su gira Hola y Adiós, y esto fue allá en Madrid. Fueron 71 conciertos que, bueno, desde México, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y España. Bueno, pues 50 años de trayectoria del gran Joaquín Sabina. Nos vamos a la pausa. 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
No hay que leerlo así, no lo lean de ninguna forma. El New York Times reportó que ya tuvo un acercamiento con Maduro. ¿Lo tuvo? No quiero comentar nada, pero la respuesta es sí. ¿Nos podría decir algo? No, no puedo hacerlo. ¿Diría que estuvo bien? No, no diría que bien o mal, solo fue una llamada.
Bueno, pues es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues sí, confirmando lo que había publicado hace unos días The New York Times en relación a que había sostenido una llamada telefónica con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. El presidente Trump, pues no da detalles en relación a lo que fue abordado en esta conferencia telefónica, pero por cierto, el presidente de los Estados Unidos, a través de sus redes sociales este fin de semana, advirtió que el espacio aéreo de Venezuela se encuentra cerrado y lanza una recomendación a las aerolíneas. Dice: no tengan vuelos o no hagan vuelos, aunque los tengan programados, hacia ese país sudamericano.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 1 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Cuentan que en Miami las cosas están candentes por la tremenda ilusión entre la comunidad venezolana de que es inminente la caída de Nicolás Maduro. Los supuestos ataques que prepara Donald Trump tienen a todos en estado nervioso conforme pasan las horas y no ven acción. Incluso en el Partido Republicano temen no cumplir las expectativas que se tienen, pues les podría significar una pérdida grande de votos en Florida. Si después de tantas bravatas Estados Unidos no se lanza por Maduro, dicen que sería muy similar a cuando John F. Kennedy dejó plantada en Bahía de Cochinos a la disidencia cubana, que buscaba derrocar a Fidel Castro. Un suceso del que hasta la fecha se lamentan en la calle 8 de Miami.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos platican que a 2 semanas de concluir el periodo ordinario de sesiones, las y los diputados esta semana tendrán que sesionar martes, miércoles y jueves. Sin duda, el dictamen más relevante a debatir es la nueva Ley Nacional de Aguas, que sufrió modificaciones tras el sinnúmero de quejas de campesinos y productores que tienen concesiones. Ya veremos si el proyecto final deja satisfecho al sector agrícola y calma el incendio, o si se aviva el fuego y aumentan las manifestaciones por dicha reforma.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Llamó la atención que, de acuerdo con evaluación de la encuesta.mx, sea Félix Salgado Macedonio el senador de Morena más popular con 71.3% de reconocimiento ciudadano, por encima de la senadora también guerrerense Beatriz Mojica, que queda en un lejano segundo lugar con 48.2%. El trabajo del apodado Toro también está bien calificado, con 22.55%. Estos datos evaluados los informa el polémico senador a Morena, su partido, como parte de los argumentos de por qué debe ser el candidato guinda al gobierno guerrerense, sobre todo ante la insistencia de la lideresa nacional morenista Luisa María Alcalde de aplicar desde 2027 la ley contra el nepotismo que se aprobó para entrar en vigor en 2030. Salgado Macedonio dice que no es nepotismo suceder a su hija en la gubernatura, ya que no es una designación, sino la elección popular de un cargo.
El Caballito, en el Universal.
Nos dicen que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos carreteros de hace unos días en el Valle de México superan los 300 millones de pesos diarios. El director general de la Unión de Industriales del Estado de México, Francisco Cuevas Dobarganes, advirtió que si las interrupciones al tránsito continúan en el centro del país esta semana, el impacto podría escalar hasta 800 millones de pesos cada día, debido al freno en el suministro de materias primas, componentes y mercancías. Los bloqueos de agricultores en vialidades generan afectaciones directas en los sectores automotriz, metal mecánico, químico, textil y de alimentos, cuya operación depende de flujos logísticos diarios, nos aseveran.
Trascendió en Milenio.
Que ayer quedó formalmente abierto el registro para los aspirantes a la Fiscalía General de la República, por lo que la Junta de Coordinación Política del Senado está convocada a primera hora de mañana para analizar los perfiles. El siguiente paso es que defina una lista con 10 nombres para enviarla a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a su vez devolverá la terna de la cual saldrá el relevo de Alejandro Gertz. Según previsiones y apuestas, la ratificación de Ernestina Godoy es inminente.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El 27 de noviembre de 2025 será recordado por una maniobra política que una vez más exhibió la opacidad como práctica del grupo gobernante. La víspera, pasadas las 10 de la mañana, el senador Adán Augusto López, figura clave de Morena, acudió a Palacio Nacional. Poco después, el Senado citaba a una inusual sesión plenaria para el día siguiente, sin una orden del día claro que justificara la urgencia. La incertidumbre se rompió en un chat interno de senadores del partido oficial, donde uno de los legisladores deslizó la verdadera razón. La sesión sería para recibir la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. La respuesta inmediata de Adán Augusto en el mismo chat fue un tajante y escueto falso. En las horas subsecuentes, los integrantes del oficialismo, que sin duda conocían la inminente salida de Gertz, ya fuera por renuncia o remoción, mantuvieron un silencio calculado, blindando la decisión hasta el último momento.
Confidencial en El Financiero.
Con el movimiento de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, queda vacante la Consejería Jurídica de la Presidencia. El candidato natural para ocupar el cargo es el actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia sería el otro pilar para la operación jurídica del gobierno actual, que tendría sus pilares en García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Godoy en la Fiscalía y Saldívar en la Consejería.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Garantizar que el agua en México se administre con justicia, transparencia y visión de futuro es el objetivo de las iniciativas de Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. Así lo dejó ver el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar. Esto pone un alto al desorden, dijo.
Razones en la razón.
Con la novedad de que después de varios meses del multipublicitado relanzamiento del PAN, el fin de semana pasado el Albiazul celebró la asamblea que marcó el arranque formal de su nueva era como un partido. Ahí, su dirigente nacional, Jorge Romero, advirtió que México pasa por un momento de regresión autoritaria, por lo que su partido enarbolará la defensa de los mexicanos y de sus instituciones. Hasta ahí lo relevante en discurso, nos comentan. Ya en temas de más fondo, algo de lo que llamó la atención fue la reincorporación a las filas del Albiazul de personajes ligados al expresidente Felipe Calderón, quien aunque no acudió, mandó un mensaje, deseando éxito a los panistas en su asamblea. Ojalá sigan lo que Carlos Castillo llamó apostar por nosotros mismos, reencontrarse con sus principios, con sus gobiernos y con sus ciudadanos. Entre los invitados se reportó la presencia de Margarita Zavala, Roberto Gil y Adriana Dávila. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
En el Instituto Nacional Electoral no entienden que el horno no está para bollos. Nos cuentan que es recurrente que, bajo cualquier pretexto, citen a los representantes de los organismos públicos locales electorales alegando reuniones, pero solo terminan regañándolos. Nos dicen que la semana pasada iban a supuestamente reunirse con la consejera presidenta Guadalupe Tadei, pero al lugar solo llegó Pedro Pablo Chirinos Benítez, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE, quienes les reprochó andarse yendo por la libre, por defender su existencia y autonomía en foros, universidades y audiencias públicas. Y les dijo que no se mandan solos. Los integrantes de los OPLE señalan que es tiempo de alzar la voz, pues parece que la defensa no vendrá desde el INE.
Redes de poder en Reporte Índigo.
La impostergable licencia del canciller Juan Ramón de la Fuente para someterse a una cirugía parece el inicio de una transición discreta. En las oficinas de Avenida Juárez veían venir la renuncia de Juan Ramón de la Fuente y ahora se cuestionan si no será permanente. Después de todo, el encargado de despacho, Roberto Velasco, parece más que preparado y dispuesto a tomar las riendas de la diplomacia mexicana. Además de tener a su favor la coyuntura, pues con el nuevo año inicia la revisión del T-MEC, proceso en el que Marcelo Ebrard, secretario de Economía y mentor de Velasco, llevará la voz cantante por parte de México. Veremos.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Omar García Harfuch intensifica su trabajo como emisor institucional para consolidar la narrativa de que el gobierno va ganando la batalla contra la delincuencia. El secretario de Seguridad tocó una variedad de temas. Puso énfasis en que, por los cambios en la Fiscalía General de la República, a partir de ahora habrá una mejor coordinación. Puede ser. Él y Ernestina Godoy hicieron una buena mancuerna en el gobierno capitalino. El mensaje implícito es que hasta hace poco esa coordinación era deficiente. El segundo piso ha tenido logros significativos en materia de seguridad, sobre todo en plazas clave como Sinaloa. Pero es tanto lo que falta por hacer que es fundamental para el gobierno que una voz con credibilidad vaya marcando los avances, como la mayor seguridad en las carreteras o los pasos adelante en el Plan Michoacán. Tan importante es avanzar como comunicarlo bien.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. De regreso, bueno, pues ya lo sabe, igual que todos los días, estará aquí Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 11 minutos. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Encuesta, evaluación de gobierno en noviembre, mantiene Sheinbaum 70% de aprobación. Además, menor gasto permite superávit primario. El menor gasto presupuestario de enero a octubre en 88.1 mil millones de pesos respecto a lo proyectado, considerando el apoyo a Pemex, permitió que las finanzas públicas alcanzaran un superávit primario de 239.6 mil millones de pesos, con lo que superó la meta, informó la Secretaría de Hacienda.
Reforma.
Tranza directivo en ISSSTE e Instituto Politécnico Nacional. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración en la institución educativa, por desvío de recursos y por ocultar su enriquecimiento. En más información, abaten a capo sinaloense. Era narcoterrorista, dice Estados Unidos. Pedro Isunza, coronel El Pichón, brazo derecho del capo Fausto Isidro Mesa Flores, El Chapo Isidro, fue abatido por Fuerzas Armadas en Sinaloa. En otro tema, más de 100 empresas y bancos mexicanos están entre los acreedores de First Brands, una manufacturera de autopartes con sede en Ohio, que repentinamente se declaró en bancarrota tras descubrirse un presunto fraude de su fundador que podría rebasar los 2.300 millones de dólares. En más información, usted disculpe, después de miles de muertos y desaparecidos por el narco, Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo Guzmán, externó en su libro un "lo siento mucho".
El Universal.
Diputados y senadores se dan Navidad de 208 millones de pesos, en tanto que en San Lázaro se erogarán en total 152 millones de pesos en el pago de aguinaldos y apoyos legislativos. En la Cámara Alta la suma será de 56 millones de pesos. En otra nota, proponen ampliar subsidio de tenencia. El gobierno capitalino propuso en el Código Fiscal 2026 que el subsidio de 100% para el pago del impuesto de la tenencia vehicular aplique a los automóviles cuyo valor no exceda los 550 mil pesos.
Milenio.
Cayó 50% cifra de homicidios en Michoacán, revela Sedena. Trevilla anuncia un cuartel para policías de Uruapan semejante a los de la Guardia Nacional. García Harfuch garantiza la colaboración con Ernestina Godoy y niega que el narco haya infiltrado Miss Universo.
Excelsior.
En Fast Track elegirán nuevo titular de la Fiscalía General de la República. En un proceso de tan solo una semana, el Senado nombrará a quien sustituirá a Alejandro Gertz. Mañana, la Jucopo decidirá los 10 nombres que enviará a la presidenta. En otra información, fortalecen la salud pública. Al encabezar la reapertura del Hospital General Dr. Carlos Calero El Orduy, la presidenta destacó que el gobierno federal destina recursos para recuperar la capacidad operativa del ISSSTE.
El Economista.
Informalidad y las mujeres protagonizan el empleo en octubre. En 10 meses se han creado casi 1.6 millones de plazas. En otro tema, lista la iniciativa para reformar la ley de aguas con ajustes. El proyecto será analizado en las comisiones el miércoles y será llevado al pleno el jueves con al menos 50 modificaciones. La oposición consideró que solo son parches.
La Razón.
Por Plan Michoacán, 932 detenidos y 23 toneladas de droga asegurada. Secretarios de Seguridad, Defensa y Marina reportan avances por operativo. Pasan homicidios de 111 en septiembre a 58 en noviembre. Además, Consejo Coordinador Empresarial no es oficialismo ni tampoco oposición. José Medina Mora, próximo dirigente del organismo de la cúpula de la iniciativa privada, plantea acompañar y complementar la visión del gobierno.
El Sol de México.
El Banco del Bienestar cerrará este año a tambor batiente y con una dispersión de casi 800 mil millones de pesos provenientes de programas sociales, dice Víctor Manuel Lamoggi, director general de la institución financiera.
La prensa.
En DC, al Azteca. La ciclovía unirá a Taxqueña con el Azteca, dijo César Cravioto. Las obras viales son una gran molestia, pero representan mejoras en Xochimilco, Zona Rosa, el Centro Histórico, Tlalpan y Coyoacán, a pesar de los retrasos que presentan, señaló el secretario de Gobierno.
La crónica de hoy.
Plan Michoacán, casi 1,000 detenidos y reducción de homicidios al 50%. A mes y medio del arranque del operativo, Omar García Harfuch presentó los primeros resultados del combate frontal al crimen organizado en el estado.
El Heraldo de México.
Descienden homicidios en Michoacán. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofreció resultados sólidos en reducción de violencia en la entidad. Aseguró buena coordinación con Ernestina Godoy.
Esto.
Triste final. El sueño de Chivas por avanzar a semifinales termina abruptamente al caer con Cruz Azul, que sigue con vida en busca del título. Javier Chicharito Hernández falla un penalti de forma grotesca y prácticamente pone fin a su carrera rojiblanca.
Radioformula.com.mx.
Cae Alejandro N. en España, operador de narcobodegas en Europa y aliado del cártel Jalisco Nueva Generación.
Expansión.mx.
Netanyahu pide formalmente indulto presidencial por sus acusaciones de corrupción.
Infobae.com.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, felicitó al gabinete de seguridad por la operación donde cayó el pichón.
Reporteíndigo.com.
Se acelera a búsqueda de ex jefe de escoltas de Carlos Manso. Lo buscan en todo el país.
Político.mx.
Jorge Romero destapa a Kenia López como presidenciable del PAN para 2030.
AgenciaEFE.com.
Los candidatos conservadores Nasri Tito Asfura del Partido Nacional, para quien el presidente estadounidense Donald Trump pidió el voto, y Salvador Nasralla del Partido Liberal lideran el recuento preliminar de las elecciones en Honduras con una ajustada diferencia para el primero. Además, Trump asegura que ya sabe quién sustituirá a Jerome Powell al frente de la Fed. No desmintió a un periodista que le preguntó si sería Kevin Hassett, el principal asesor económico de la Casa Blanca.
El País.
Feijóo arremete contra Sánchez y apunta a la cárcel. Falta el uno. El líder del PP eleva el tono contra el gobierno y reclama ante miles de simpatizantes elecciones anticipadas.
The Washington Post.
Trump afirma que Hegseth le dijo que no ordenó matar a la tripulación del barco. El Post publicó el viernes un informe que revela que el secretario de Defensa dio una orden oral de matar a todos los tripulantes a bordo de un barco sospechoso de contrabandear drogas en el Mar Caribe el 2 de septiembre.
The New York Times.
Candidato y comentarista deportivo respaldado por Trump lideran la carrera presidencial en Honduras.
The Wall Street Journal.
Tras una reunión productiva con negociadores ucranianos en Florida, funcionarios estadounidenses viajan a Rusia. Steve Witkoff y Jared Kushner planean viajar a Moscú el lunes para continuar las conversaciones sobre un posible plan de paz.
Financial Times.
La OTAN considera ser más agresiva contra la guerra híbrida de Rusia. El principal oficial militar de la alianza dice que podría volverse proactiva al enfrentar la amenaza de Moscú. En la prensa de los estados, el diario de Yucatán, carga fiscal riesgosa, más impuestos presionan economía familiar y competitividad en Yucatán. Y en la jornada de Hidalgo, amplio respaldo ciudadano, Sheinbaum alcanza 73.7% en la medición nacional. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento que este mes inicia con datos clave para nuestro país. Esta semana se va a conocer desde el flujo de remesas hasta el dinamismo de la inversión y la confianza del consumidor. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 25 minutos, volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio de Radio Fórmula. Vámonos con la información en esta mañana. Recuerde que hoy circulan los vehículos con el comando amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Vámonos con información en materia de previsiones y movilizaciones. Alrededor de las 9 de la mañana se espera una concentración en José María Pino Suárez, justamente en la zona de José María Iturraga y la zona de José María Pino Suárez, donde posteriormente pretenden desplazarse este contingente con destino hacia la zona del primer cuadro de la capital. Hay que considerar también para esta noche, se espera una concentración más alrededor de las 19 horas desde la zona del Ángel de la Independencia, con destino hacia la zona del Monumento a la Revolución, otra marcha para esta noche, por lo cual hay que considerar también distintas concentraciones alrededor de las 10 de la mañana, pero en la zona sur de la ciudad, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en Avenida Universidad, en el número 1738 de la colonia Santa Catarina, perímetro de la alcaldía Coyoacán. Arribarán manifestantes justamente a la altura de la zona de Miguel Ángel de Quevedo, y un poco cerca de este punto, también en Avenida Insurgente Sur, en el número 1931 de la colonia Guadalupe, en perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón, tendremos otra concentración de un contingente de manifestantes. Ya para finalizar también, en materia de concentraciones, alrededor de la zona de las 11:30 de la mañana se espera una concentración en la avenida Niños Héroes, en el número 130 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Y finalizamos en la zona oriente de la ciudad. En estos momentos se observa a través del eje 1 norte buen desplazamiento en ambos sentidos entre la zona de Santos Dumont y el perímetro del circuito interior. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y nos vamos con Ana Moreno hasta el centro de operación del metro. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad presenta afluencia alta de usuarios, así como la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca. El intervalo entre el paso de los trenes es de un tiempo estimado de 6 minutos. Les sugerimos anticipen su salida. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. También les comento que la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Si se dirigen a la zona centro, pueden usar como alternativas las estaciones Allende de la línea 2, Pino Suárez de las líneas 1 y 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Tomen previsiones. Antes de ingresar, permitan salir y distribúyanse a lo largo del tren. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y avance de los trenes. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Usted sabe que la semana pasada, pues la información que más acaparó los medios informativos, pues fue la salida del doctor Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República y la llegada, en este momento, como encargada de despacho de Ernestina Godoy. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da mucho gusto saludar y le agradezco mucho que nos tome la comunicación al doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día, buen inicio de semana y buen inicio de mes también.
De mes, el último mes de este 2025, doctor. ¿Qué lectura le podemos dar, pues, a este movimiento, la salida del doctor Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, la llegada como, pues, encargada de despacho de Ernestina Godoy? Y pues dicen muchos, probablemente sea, que es lo más seguro, ¿no?, que sea ratificada al frente de la Fiscalía. Este fin de semana, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario Omar García Harfuch se refirieron a una mejor y mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. ¿Va por ahí?
Bueno, en sentido estricto, recordemos que Gertz Manero, hasta la semana pasada, había sido designado para el cargo por el Senado de la República para 9 años, sí, que es una reforma que viene desde el anterior sexenio del expresidente López Obrador, y que, pues, de alguna manera, digo, porque hay muchas especulaciones con Manuel, y a mí no me gusta hacer análisis sobre suposiciones, claro, pero la salida, primero, incumple con la causa grave que señala la propia Constitución al anunciar que se va a una embajada de un país amigo. Cualquier cosa que esto signifique, tampoco me gustaría adentrarme en qué país podría ser designado, sin ninguna experiencia diplomática, por supuesto, como han sido varios de los nombramientos recientes de embajadores y embajadoras. Ese es uno. Por el otro lado, pues la muy probable ratificación de la anterior consejera jurídica de la presidencia de la República, pues también está un tanto en falta con lo que se refiere a la cierta autonomía política que podría tener un cargo de esa magnitud. Vamos a ver, en esta semana tendrá que ser confirmada su designación a propuesta de varios nombres que tenga que enviar la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República. Este es mi primer comentario.
A ver, doctor, se pierde, o se ha hablado mucho sobre esa situación, se pierde autonomía de la Fiscalía General de la República con la eventual ratificación justamente de Ernestina Godoy.
Pues en sentido estricto, por la recordemos que tanto ella como Omar García Harfuch son senadores de la República de mayoría, electos en el 2024, y que por distintas circunstancias, entre ellas la candidatura a la jefatura de gobierno, obtienen o están en las posiciones jurídico-administrativas, como es el caso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y la consejería jurídica. Entonces, sí forman parte de una estructura partidista, indudablemente. En el caso, me refiero desde luego a la probable nueva fiscal, que será designada de acuerdo a la ley, será designada por el periodo faltante de la ahora exfiscal Gertz Manero.
Regresando al tema de la coordinación que tanto se ha hablado entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esto es pues definitivamente muy importante para el combate que se está dando de parte de pues el Gabinete de Seguridad al crimen organizado, y que urge, ¿no?, resultados importantes, doctor.
Sí, no, incluso ayer mismo se dio un informe con la presencia de los secretarios de Defensa, de Marina y del comandante de la Guardia Nacional a propósito de los avances respecto al Plan Michoacán. Sí. Entonces, sí, esto tendría que verse como un proceso de articulación del equipo presidencial, y que en ese sentido, pues, esperemos que den buenos resultados.
Sí, es que dicen, la presidenta Claudia Sheinbaum quiere replicar, ¿no?, lo que en su momento hizo cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, teniendo a Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Local y a Ernestina Godoy en la Fiscalía Capitalina. Dicen, ahora, bueno, pues esto lo quiere pasar, pero a nivel federal.
A nivel federal, y que, bueno, esperemos, insisto, que den que se den buenos resultados en este nuevo proceso. Estamos prácticamente arrancando el sexenio, ¿no? Estamos en el rumbo de cumplir el segundo año y que, bueno, esperemos, insisto, Juan Manuel, que haya una buena o una mejor coordinación, a decir de la propia presidenta, entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República.
Usted nos acaba de decir hace un momento, doctor, que bueno, pues usted no hace análisis en base o basándose en especulaciones o en casos no confirmados. Hoy en varios artículos, en varias columnas, se menciona que Arturo Saldívar, el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues llegaría prácticamente a la Consejería Jurídica de la Presidencia. En caso de que así sea, ¿cómo ve este nombramiento, este movimiento?
Bueno, sería una, pues sería la culminación de un proceso que, en donde también con base a las suposiciones, sí. él estuvo muy cercano como operador en la reforma de la integración del Poder Judicial. Entonces, pues bueno, en el caso de que se confirme, pues sería también la articulación de un equipo muy relacionado, obviamente, con la presidenta de la República, ¿no?
Perfecto, doctor. Pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana y pues estamos en contacto. Si no tenemos claro. comunicación ya en el transcurso de este mes, pues un fuerte abrazo y que pase muy, muy felices fiestas.
Igualmente, felicidades al equipo también, a sus familias y a nuestro auditorio. Y gracias por la oportunidad.
Gracias, doctor. El doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Le comentaba rápidamente, antes de ir a la pausa, que este mes de diciembre, el último ya de este 2025, estamos iniciando con datos clave para nuestro país. El día de hoy se van a publicar las cifras de remesas correspondientes a octubre y, de acuerdo pues a los analistas, el consenso anticipa 5.400 millones de dólares. Esto sería pues más alto, una cifra alta por encima de los 5.214 millones de dólares del mes de septiembre. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Muchísima información, muy abultada la agenda este lunes, mi querido Beto. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con que ya hay semifinalistas, ¿no?, para el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Y destacar pues el partido de pesadilla que tuvo ayer el Chicharito pues con las Chivas, en donde, bueno, pues pierde ante Cruz Azul. El Chicharito, nada más y nada menos, falla un penal que lo pudo haber llevado a la gloria. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es. Iniciamos con el tema de los cuartos de final de la Apertura 2025 de la Liga MX. Ya se completaron la etapa de los juegos de vuelta y América derrotó 2-1 al Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes. El global le favoreció a Rayados por 3-2 después de que Germán Berterame aprovechara un remate de cabeza en el 90+3. Y esas son las impresiones de Domenech Torrent, entrenador de Rayados.
Al final, eso que te digo, es que el hilo está en fino. Imagínate que me preguntarían a mí los aficionados de Rayados o los periodistas si no hacemos el gol. Y ahora le toca a mi amigo André, ¿no? Entonces, estuvo tan fino que bueno, yo ya he vivido noches de estas, en los últimos minutos, en Stamford Bridge, ¿no? Recuerdo muchas cosas de estas y bueno, cuando eso pasa hace que el equipo aún se una más, que crea más en lo que hacemos.
En más de la liguilla del fútbol mexicano, Toluca empató 0-0 con Bravos de Juárez en el estadio Nemesio 10. El global le favoreció a los Escarlatas por 2-1, mientras que los fronterizos ya anunciaron la salida de Martín Barini de la dirección técnica, mientras que Tigres terminó goleando 5-0 a los Xolos de Tijuana en el estadio universitario, doblete de Juan Bruneta, y de esa manera los felinos avanzaron a semifinales por el global de 5-3. Y en el resultado más destacado, sin lugar a dudas, Cruz Azul venció 3-2 a Chivas en el estadio olímpico universitario. Javier el Chicharito Hernández tuvo la posibilidad de darle triunfo al Guadalajara por la vía penal, misma que terminó fallando cuando el marcador estaba empatado a 2 tantos, y a la postre Charlie Rodríguez anotaría el tercero para la máquina en lo que fue el descuento del encuentro. Vamos a escuchar lo que ha comentado Gabriel Milito, técnico del Rebaño Sagrado.
Claro, si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier. Eso es indiscutido y es incuestionable para mí. Después, por supuesto, estará tu opinión, que no, veo que no estás muy de acuerdo con eso. Si lo hubiese metido, a lo mejor la opinión tuya hubiese sido distinta, pero los penales, ya lo he dicho en alguna oportunidad, erra el que patea. Con toda su buena voluntad, y además por su jerarquía, me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y patear un penal crucial.
De esa manera quedaron las semifinales del fútbol mexicano: Toluca contra Monterrey, Tigres ante Cruz Azul. El día de hoy se estarán anunciando los horarios para los encuentros de los juegos de ida y los juegos de vuelta. En la Liga Española, Girona empató 1-1 con Real Madrid, Barcelona venció 3-1 al Alavés, mientras que Betis terminó venciendo 2-0 al Sevilla. Los blaugranas tomaron la cima del campeonato español con 34 unidades, le siguen los merengues con 33. En la Premier League, comentar que Tottenham terminó cayendo en casa 2-1 con Fulham como local, Raúl Jiménez fue titular. Crystal Palace cayó en casa ante Manchester United por 2-1, mientras que Liverpool derrotó 2-0 al West Ham, y Chelsea terminó empatando 1-1 ante Arsenal en el Stamford Bridge. Los Gunners son primeros con 30 puntos, 5 más que el Manchester City, que es segundo lugar. En la final de la Copa Libertadores, Flamengo se terminó por convertir en el campeón después de vencer 1-0 al Palmeiras. Bastó un remate de cabeza de Danilo para el cuarto título del Mengao en el torneo de la Conmebol, y será el rival de Cruz Azul en la Copa Intercontinental el próximo 10 de diciembre en Qatar. En el boxeo, Saúl Canelo Álvarez buscaría revancha ante el estadounidense Terence Crawford, quien lo destronó de sus títulos de peso supermediano en el pasado mes de septiembre en Las Vegas. El tapatío tendría contemplada la pelea para justamente en septiembre de 2026, mientras que el norteamericano estaría dispuesto siempre y cuando su bolsa esté asegurada en $100 millones, sin importar el resultado. Y cambiando de tema, en la UNEFA, los Auténticos Tigres se consagraron como campeones venciendo 33-30 a los borregos del TEC de Monterrey, que soñaron con su cuarto título consecutivo. Vamos a escuchar las palabras de Antonio Zamora, entrenador de los felinos.
Estar en el piso 3 años que nos tuvimos que reorganizar, que tuvimos que volver a crecer, y hoy con esta victoria tan importante, creo que es merecimiento total de los chavos, de la autoridad y de toda esta afición que vino a apoyar.
En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, las Águilas de Mexicali, que vencieron 12-1 a los Algodoneros de Guasave, Jaguares de Nayarit hizo lo propio con los Charros de Jalisco por 3-1, mientras que los Venados de Mazatlán cayeron como locales 5-4 con los Tomateros de Culiacán. Y en la Fórmula 1 se puso muy interesante este cierre de temporada, porque la carrera sprint de Qatar la terminó ganando el australiano Oscar Piastri, mientras que el gran premio se lo adjudicó Max Verstappen, seguido del mismo Piastri y el español Carlos Sainz de Williams, quien terminó dando la sorpresa en el podio. Y de esta manera, Lando Norris es primero con 408 puntos, le sigue Verstappen con 396 y Piastri le sigue con 392, Juan.
A 12 puntos, ¿no? A 12 puntos de Lando Norris. El campeonato de pilotos se define la próxima semana, bueno, en esta semana ya, ¿no? A finales de semana, allá en Abu Dhabi. Y bueno, pues podría colocarse o podría coronarse Max Verstappen una vez más. Sería, digamos, una final de infarto, mi querido Beto.
y que sería una remontada espectacular. Ahora es cuando seguramente Red Bull extraña a Checo Pérez, ¿no? Sí. Porque de alguna manera podría contener a Piastri y en este caso Norris también.
Bueno, pues veremos qué tal pues este último gran premio, el gran premio de Abu Dhabi. Muchísimas gracias, mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
Grupo Financiero B por Más estimó que en México el Mundial de Fútbol 2026 aportará 0.2 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto. La entidad financiera precisó que la derrame económica por el evento deportivo será de 67.800 millones de pesos. La aerolínea Volaris anunció que operará 7 aviones con tripulación extranjera para garantizar la oferta de vuelos durante la época decembrina. La línea aérea aseguró que pactó con su sindicato que no habrá afectaciones en la plantilla laboral. La fabricante de ropa deportiva Puma registró un aumento en sus acciones de casi 19% tras los rumores de su adquisición. La compañía alemana se volvió tendencia cuando la compañía deportiva Ante Sports anunció públicamente su interés de comprarla. La cadena de tiendas de descuentos Tiendas 3B anunció que cerrará el año con una inversión de 3.700 millones de pesos destinados a la apertura de nuevas sucursales en la República Mexicana. La compañía señaló que de enero a septiembre invirtió 2.400 millones de pesos para la apertura de tiendas y la construcción de dos nuevos centros de distribución. La compañía de electrónica Casio afirmó que mantendrá su estrategia para implementar la tecnología en espacios educativos como parte de su evento Las Mentes que Calcularon el Futuro. La empresa, en su aniversario número 60, reafirmó su compromiso con la educación mexicana al ofrecer programas que mantengan la precisión, durabilidad y compatibilidad de la compañía. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó que el sector aportó el 4.5% del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre del año. La asociación señaló que el impacto de la industria automotriz también se vio en su capacidad productiva e impacto laboral.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, está en nuestro país el presidente de Singapur, realiza una visita de Estado. El día de hoy será recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y más tarde sostendrá una reunión con empresarios de ambos países. Y ya nos vamos, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana y de mes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.